Yo tomé conocimiento de la posibilidad de traer a un ciudadano sirio a través de Refugio Humanitario Argentino, ¿sí? Uh-huh. Que es una asociación informal, sin fines de lucro, por la cual justamente varias personas nos nucleamos para poder ayudar. Yo me enteré, o sea, luego de ver los desastres de la guerra, ¿no es cierto? Empecé a investigar de qué manera podía ayudar a las personas sirias a huir de la guerra. Y en un principio me quedé muy mal porque este programa únicamente te permitía traer si uno era familiar, ¿sí? Uh-huh. Es decir, si los antepasados nuestros provenían de Siria, cosa que en mi caso no ocurre para nada.
Sí.
Luego, en el año 2015, este programa Siria se modificó y se amplió, permitiendo que otras personas, otros ciudadanos argentinos, que puedan traer personas sin ser familiares. Fue así que, bueno, yo me enteré del programa a través de Refugio Humanitario, me inscribí como llamante, sería que es la persona que inicia los trámites para poder gestionar, ¿no es cierto?, que esta persona venga. Refugio Humanitario me brinda una lista de personas que estaban necesitando huir de la guerra por distintas razones, sí. O porque sus casas habían sido destruidas por los bombardeos, o porque iban a ser reclutados inmediatamente para el ejército, en el caso de los jóvenes estudiantes, esto que yo le digo, la mayoría son así. La organización me brinda una lista en la cual había un número determinado de familias y de personas que necesitaban venir para que yo elija. Yo no tuve el valor ni el coraje de elegir a uno, no pude. Entonces a la semana me vuelve a contactar Refugio Humanitario y me pregunta por qué no había elegido. Le informé de que no pude. Entonces ellos, en base al perfil que yo tenía, yo soy docente universitaria además, y en base a que en Resistencia hay una universidad pública y este chico estaba queriendo terminar sus estudios universitarios, ellos me habían dado los datos de Amar, si es que yo estaba de acuerdo para que yo me convierta en su llamante. Entonces uh-huh. Ahí vi que es un chico que estaba ya en el último año de ingeniería civil y que no pudo continuar sus estudios por la guerra, que fue convocado por el ejército. Él había pedido una prórroga para no ingresar y esa prórroga ya estaba a punto de vencer, ¿no es cierto? O sea que ya tendría que haber ido a la guerra. Ellos me dan los datos y bueno, yo primero el contacto que hice con él lo hice a través de Facebook, o sea del Messenger, ¿no? Hablamos en inglés. Le dije que yo era de Argentina, que era su llamante, y bueno, él obviamente me agradeció, me dice que él estaba en la completa oscuridad y que yo era una luz en su vida, que ¿cómo es? Él estuvo esperando mucho tiempo ese llamado y que ya había perdido prácticamente las esperanzas, y unos días antes me dice que él había pedido a la Virgen que le mande una señal. Y esa señal llegó a través de un mensaje de texto, me dice.
Uh-huh. Marcela, a partir de este contacto, seguramente toda la organización también le va a proveer a Amar y a usted para que puedan, en cuanto al idioma, poder ayudarlo, ¿no? Porque también va a tener que aprender castellano para poder terminar su carrera aquí, ¿no?
Exactamente. Lo primero que él tiene que hacer es hablar español. En realidad aquí tenemos una persona que se ofrece, porque lo que tiene Refugio Humanitario, que es todo trabajo voluntariado, o sea, si bien por parte del Estado este programa se prometió mucho, se ha hecho muy poco en cuanto a asistencia. O sea, el Estado lo que hizo fue delegar toda la asistencia que puedan requerir esta persona en los llamantes y en el voluntariado que está trabajando junto al llamante, ¿sí? Uh-huh. Porque lo que hizo Argentina es, en vez de traer refugiados y tenerlos en una carpa, como la mayoría de los países están, hace que estas personas ingresen en calidad de ciudadanos a nuestro país, que puedan trabajar, puedan insertarse en la sociedad, pero es el llamante el que debe coordinar y reclamar y velar porque se le brinden estas cosas, ¿no? Uh-huh. Ya sea a través de la ayuda solidaria de la gente. Algunos llamantes asumen ellos mismos todo esto. Sé que en Buenos Aires le están dando cursos de español a las personas que hablan únicamente árabe, que es el mayor obstáculo que tienen, es el problema. Por suerte, yo tengo la suerte de que Amar es muchacho joven y habla muy bien el inglés, sea, ya está estudiando español él. O sea que para él ya va a ser más fácil, pasar del español del inglés al español, es mucho más fácil, y no así para aquellos que únicamente hablan árabe, ¿no es cierto?
Claro. Marcela, ¿qué dice tu familia al respecto? ¿Cómo está compuesta tu familia y qué piensas sobre esta incorporación que van a hacer a toda la familia, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo 4 hijos, o sea, tengo un hijo de la edad de un poco más chico que la edad de Amar, están todos obviamente contentos. Nosotros hacemos cuando él tiene internet, porque la realidad en Siria es que ellos tienen únicamente 4 horas al día de luz eléctrica. Así que cuando él tiene luz y tiene la suerte también tener internet, hacemos videollamadas, se integramos a toda la familia, hablamos. En mi caso particular, Amar no va a ir a mi casa, porque en estos momentos yo tengo una chica turca en mi casa hace un año viviendo también. Y él va a ir a vivir momentáneamente, hasta tanto consiga trabajo, en la casa de una amiga que solamente tiene un hijo, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que por lo pronto va a quedar ahí. Va a tener la contención de las dos familias, tanto la mía como la de esta amiga, que lo va a recibir en su casa, y estamos buscando trabajo para él, más que nada, como para que él pueda independizarse, porque ellos vienen con una mentalidad de querer trabajar, de ser autosuficiente. O sea, Mar me recalcó de que no quiere ninguna beca, ningún plan social, ¿no es cierto?
Ahora, Marcela, en cuanto Amar va a ir, como bien decías, no va a ir directamente a tu casa, va a ir a la casa de una amiga. Todo esto obviamente requiere permisos, papeles que ustedes hacen con la organización, ¿no? Para que mucha gente, otros que estarán escuchando, quieren imitar este ejemplo o están pensando en lo mismo, lo puedan hacer y esto les sirva de ayuda, ¿no?
Mira, el trámite es un trámite sencillo, se realiza en la Dirección General de Migraciones, Dirección Nacional de Migraciones. Nosotros tenemos acá en Corrientes una sede, es una nota sencilla, por la cual uno hace el pedido de una persona determinada, se debe adjuntar fotocopia del pasaporte de esa persona, y después lo otro es armar el grupo de contención. Por ejemplo, yo en mi caso, yo lo llamé, yo inicié el trámite y yo puedo medianamente cubrir sus necesidades. Mi amiga tenía lugar en su casa, que sí que ella lo recibe, yo si tengo que pagarle una viandita se la voy a pagar, pero lo que hay que transmitir a la sociedad es que hay que agruparse. Ahora contacté a otra señora que me dice, tengo un lugar en mi casa, yo vivo sola, me viene ideal que una persona viva conmigo, así me acompaña. Entonces yo lo que estoy haciendo es buscar otra persona que lo traiga como llamante, y ella le va a ofrecer la habitación, sería, ¿no es cierto? Uh-huh. Otro le brindará el trabajo, supongamos, ¿se entiende? Otro brindará, qué sé yo, los gastos de traslado. La idea es esa, formar un grupo de voluntariados que entre cada uno hagamos un poquito. Uh-huh. Y con eso surge la ayuda.
¿Cuáles son las condiciones para ser llamante y cómo pueden contactarse con los llamantes que hay aquí en Chaco también, ¿no? Como para ir armando esta red.
Sí, para ser llamante se requiere ser mayor de edad, tener o un recibo de sueldo que acredite ingresos, ¿no es cierto? No establece montos, dice acreditar los ingresos a través de los 3 últimos recibos de sueldo. Si no se tiene recibo de sueldo, se tiene una empresa a través de un informe del contador, ¿no es cierto? Y con el certificado de domicilio de la policía, de que tiene el domicilio en determinado lugar. Ese es los únicos requisitos en cuanto al llamante. Obviamente después viene, supongamos que tenga sus papeles migratorios en regla, supongamos que no tenga salidas ilegales de Argentina de propios llamantes, que no tenga antecedentes, eso investigan ellos después, no es que uno tiene que presentar, ¿no? Que no tenga vinculación con ningún grupo terrorista, ni nada de esas cosas. Uh-huh. Y nosotros tenemos un Facebook, ¿sí? Hay un Facebook a nivel nacional de refugio humanitario, que es refugio, o sea, el Facebook es Refugio Humanitario Argentino. Sí. Ese es del central, que está en Buenos Aires y abarca todos los llamantes, son 40 llamantes a nivel nacional. Luego tenemos los nodos, que somos lo que es ya las provincias que nos fuimos separando. Ahora está el nodo NEA, que lo integramos Chaco, Corrientes y Misiones. Corrientes no tiene llamante todavía, Chaco somos dos, o sea, de Sasteña, que ya vino una familia, yo, y Misiones también tiene otro llamante. Nosotros también creamos otro Facebook, que es Refugio Humanitario No Donea.
Sí.
Y si no, pueden mirar en la página de internet, ya no en el Facebook, sino en refugiohumanitario.com.ar.
Bien.
Ahí está toda la información.
Seguramente el organismo que les permite traer a estos jóvenes o familias a nuestro país, ¿tendrán algún tipo de contención ustedes por parte del Estado Nacional y Provincial, Marcela? ¿Hay algún tipo de cobertura que tienen ustedes?
El Estado está ausente, en realidad. El Estado lo único que hizo fue firmar el programa Siria, a través de los cuales la Dirección Nacional de Migraciones y Embajada permitió a estas personas poder huir de la guerra. Eso es lo que hizo el Estado argentino. El resto lo estamos haciendo a pulmón, los voluntarios. O sea, el Estado está ausente. Está ausente en todo sentido. Nosotros, por ejemplo, en el No Donea, para que la gente sepa cómo estamos trabajando, bueno, estoy yo, que no tiene nada que ver mi trabajo, mi profesión, yo lo hago por una cuestión mía personal. Está trabajando conmigo como voluntaria una psicóloga, que ella está haciendo un doctorado cuya investigación consiste en el desarraigo de los refugiados sirios en Argentina. O sea que ella le va a hacer la contención psicológica, al menos acá No Donea. Y tengo otra chica que es voluntaria, que es abogada de Corrientes, que ya trabajó, ella estuvo en Palestina, en los campos de refugiados. O sea, estamos con gente que es experta en el tema, te diré. Y después gente que quiere trabajar a pulmón, ¿no es cierto?, que ofrece. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo colectas porque a Marce le tenía que pagar el pasaje, porque él no puede esperar. La OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, puede hacerse cargo del traslado y los pasajes, pero entra en una lista de espera, ¿sí? Y él, como ya fue convocado al ejército, él no puede seguir esperando más. Por eso es que tuvimos que juntar dinero para los pasajes. La gente donó dinero, con eso juntamos ya para su pasaje. Pero seguimos juntando, ¿por qué? Porque queremos por lo menos alivianarle y pagarle dos, tres meses de alquiler. Hay que amueblarle lo que él, el día de mañana, cuando él vaya a vivir, con algunas cositas que la gente pueda donarle. Ya conseguimos una cama, conseguimos heladera y un ropero. Nos falta todo el resto. Entonces estamos buscando donaciones para los gastos que pueda tener él para moverse, para ir a la facultad, para sus estudios, y justamente para las cosas donde él va luego a vivir, y fundamentalmente un trabajo. Es lo que pedimos, ¿no es cierto?
Bien, muchas gracias por esta comunicación, y bueno, vamos a seguir difundiendo este programa y para que haya más llamantes en toda Argentina.
Sí, sería lo ideal, sería lo ideal.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.